Men Sana, un podcast de Cadena Dial presentado por Desi Van Moen. Episodio 5.
El efecto del arte en nuestro cerebro es maravilloso y lo hemos podido comprobar con la música en nuestros anteriores episodios, donde hemos hablado con Gonzalo Hermida como músico y compositor, o con Alex March, profesional y conocedor de los efectos de la musicoterapia en el cerebro. Pero si hablamos de otro arte como disciplina y de cómo afecta en este magnífico órgano, ¿qué ocurre exactamente en el cerebro cuando pintamos? ¿Por qué la pintura ayuda a mejorar nuestra inteligencia emocional? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Desi Van Moen y conmigo en Men Sana, Vicente Zamora.
Hola, Desi. El doctor Charles Lim, jefe de otología, neurotología y cirugía para la base del cráneo en la Universidad de California, en la Facultad de Medicina de San Francisco, fue uno de los primeros científicos en examinar lo que ocurre en el cerebro durante la creatividad. Sin embargo, fue en un estudio del Dartmouth College en New Hampshire, Estados Unidos, donde se afirmó que la pintura y el dibujo nos ayuda a ser más creativos y a poder expresar lo que sentimos a través de ellos, y que así, estos cambian nuestra estructura cerebral. Para llevar a cabo el estudio, se analizó el cerebro de 35 jóvenes con una resonancia magnética. La mitad de ellos realizaron un curso de introducción al dibujo y la pintura, y la otra parte tomó un curso de química orgánica. Los puntos que se analizaron en el estudio fueron cognición creativa y percepción visual, la capacidad de transformar los pensamientos en una obra. Al analizar los resultados, los científicos notaron que la parte prefrontal de su cerebro se reorganizó, sobre todo su sustancia blanca, encargada de transmitir la información. Gracias a esto, los estudiantes de dibujo y pintura aumentaron su capacidad creativa. De este modo, los alumnos de dibujo realizaron cambios estructurales en su cerebro que afectaron la integración entre percepción y movimiento y la cognición creativa. La plasticidad de nuestro cerebro permite que éste cambie y se adapte de acuerdo a lo que le demos. El cerebro puede modificarse a lo largo de nuestra vida hasta llegar a tener miles de conexiones neuronales extra.
Vamos a ponernos en contexto, Vicente. Cogemos pincel y comenzamos a pintar, a crear. ¿Qué beneficios se pueden ir dando a corto plazo en nuestro cerebro?
Resulta que a mí me gusta pintar y creo que a partir de ahora me va a gustar mucho más, Desi. Porque algunos de sus beneficios pueden ser estos. Estimularnos, cómo no, enormemente nuestra actividad cerebral. Se ejercitan los dos hemisferios, el racional y el creativo y emocional. Es un entrenamiento literalmente para nuestras neuronas. Otro de los beneficios, no sé si lo sabías, pero mejora nuestra memoria y nuestra capacidad de concentración. Muchos estudios apuntan a que la práctica de actividades artísticas sirve para retrasar el deterioro de ciertas funciones cerebrales con la edad. Además, estimula las conexiones, reforzándose la coordinación entre el sistema visual y la motricidad manual fina. Y también otro beneficio importante de sí, porque relaja. Cuando pintamos, entramos en un estado de concentración en el que quedan fuera las preocupaciones, los agobios, el estrés e incluso la tensión muscular. Se pierde en cierto modo la percepción del tiempo. Cuerpo y mente descansan y se genera un sentimiento de felicidad y satisfacción. Y el cuarto beneficio, entre muchos más que existen, mejora nuestra capacidad de comunicación y nuestra inteligencia emocional. Al tener una forma diferente de expresarse, es una herramienta muy útil para las personas más tímidas o con dificultad para comunicar sus sentimientos, miedos u opiniones.
Bueno, alguien que debe de sentir muy de cerca todas estas sensaciones positivas y que además nos puede hablar de este arte tan maravilloso como es la pintura, es él, Pedro Paricio. Nace en Tenerife, en las Islas Canarias, en el año 1982. En el año 2004 ya traslada su estudio a Barcelona, donde empieza a dedicarse exclusivamente a la pintura. Su obra no nos deja indiferentes. Su sello personal es el estallido de color, colores fuertes, eléctricos, con un resultado de obras totalmente diferentes y únicas. Bueno, Pedro, gracias primero por acompañarnos en Men Sana hoy.
Un placer estar aquí compartiendo este espacio con vosotros.
Según lo que acabamos de ver, los estudios dicen que la pintura ayuda a desarrollar el estado emocional. ¿En tu caso, concretamente, esto se da?
Estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho previamente, cómo la creatividad es capaz de modificar el cerebro y cómo el ejercicio de dicha creatividad, sea a través del dibujo, sea a través de la pintura, sea a través de la escultura, sea a través de la escritura, de la música, simplemente plantearse la capacidad de abrir el mundo, ¿no? Si alguien decía que el mundo es el mismo cada día, el arte de alguna manera lo que hace es reinventarlo cada día. Cualquier práctica artística, y al reinventar el mundo estamos cambiando la forma en que lo vemos, nosotros, los que estamos creando y los que ven la creación.
Bueno, y como pintor, ¿crees que la pintura ayuda, tal y como dicen, para relajarse y liberar tensiones?
Sí y no. Esto es como todo. No es lo mismo que tú practiques un deporte por hobby, por entretenimiento, por, ¿no? Decirme a la gente que le gusta salir a correr, ser running, ¿no? Como queremos llamarlo. Y salen y hacen 5 o 7 kilómetros, incluso 10 kilómetros. Sí, a lo mejor intentan mejorar un poco su tiempo, mantenerse en forma. Y el maratoniano profesional que lleva su cuerpo al límite. Y no lo lleva, creo yo, porque no te dedicas a las maratones por dinero, me parece a mí. Te dedicas a las maratones por pasión. O tiene que haber un factor de pasión también en el, utilizando, siguiendo con el ejemplo del deporte. Entonces, llevar el cuerpo al límite, ese límite que puede alcanzar un maratoniano o un ultramaratoniano, no creo que podamos decir que el deporte es sano en ese aspecto, ¿no? Los especialistas dicen que cuando los deportistas de élite no es sano. Básicamente se van destrozando el cuerpo de llevarlo al límite. Pues en la pintura y en el arte yo creo que pasa un poco lo mismo. De alguna manera, como artista, si de verdad crees en lo que haces, si de verdad tienes fe en lo que haces, que por ejemplo en la tradición que yo me incluyo, no en la creación de objetos o productos para llenar el mercado y para que sean vendidos o comprados, sino básicamente en crear algo que expanda el mundo, vives en una especie de tensión, en un límite. Siempre se compara al artista con el funambulista que anda sobre una cuerda floja. De ahí, por ejemplo, también que Picasso tuviese esa afiliación con la pintura del círculo y los cirquenses.
El arte está ligado estrechamente, tal y como hemos dicho en varias ocasiones, con los sentimientos, las emociones. ¿Tú qué sientes cuando pintas? ¿Cuál suele ser tu estado mental al pintar?
Está comprobado que la gente acaba guiándose más por las emociones que por la razón. Pero digamos que en el arte podría ser las emociones. La razón podría ser como tener un coche de Fórmula 1 y no saber pilotarlo, ¿sabes? Es decir... Pero evidentemente también puede ser que seas un gran piloto, tengas un gran sentido conceptual, pero no tengas el motor, un motor potente, ¿no? Entonces no tienes las emociones, que también hay como obras de arte que parece que están muertas, que tienen un discurso teórico muy fuerte, pero luego no consiguen conectar con ningún tipo de espectador, porque es verdad que cada obra puede tener diferentes destinatarios y además ser entendida en diferentes niveles. Tú te acercas a una pintura de, vamos a poner, de Monet, que hoy en día es un pintor claramente consensuado por la sociedad, a los nenúfares, y alguien que no tenga ni idea de pintura, ni idea de Monet, ni idea de nada, puede que simplemente se emocione con esa conjunción de colores de los nenúfares, sin necesidad de tener ningún estudio al respecto. También porque ese tipo de pintura ya ha sido asimilada por la sociedad, pero luego ese mismo espectador a lo mejor estudia sobre Monet o estudia sobre los jardines donde fue pintado o estudia el por qué se llegó ahí y puede acceder a otra serie de contenidos. Sí, las emociones y el arco de qué emociones puedo yo vivir a lo largo de un cuadro, de una pintura, pues todas. Puede pasar de la alegría a la rabia, a la paz, a la serenidad, por todos los estados, porque al final cuando pintas los cuadros no son un camino recto. Es decir, tú te echas a andar y te encuentras de todo porque no sabes ni siquiera dónde vas muchas veces. Puedes andar por una senda tranquila y de repente puedes estar en una zona de piedra que se te caen encima. A veces pintar es como bailar y a veces es como pegarte de torta. El cuadro parece que quiere discutir contigo, tú discutes con él, os chilláis, pero luego acabáis poniéndoos de acuerdo, porque al final ni puedes dejar que la obra se te imponga a ti ni puedes imponerte toda la obra. Al final es establecer un diálogo, pero hay una lucha ahí y una tensión.
Es curioso porque muchos artistas, Pedro, de renombre, han estado relacionados con enfermedades mentales. Van Gogh, Edvard Munch, Serafin Lewis. Y, como digo, pues, se han caracterizado por ser grandes artistas. ¿Crees que es solo casualidad, una coincidencia? ¿O crees que realmente el talento en la pintura está relacionado con cierta inestabilidad emocional?
Es cierto lo que dices, y esto enlazaría de alguna manera con lo que estábamos previamente hablando. Es decir, los artistas, los pintores, los escultores, los biocreadores, quien sea, que creen el arte, que es su vida. Es decir, porque para los artistas el arte, por lo menos para mí o para los que yo aprecio y respeto, el arte lo es todo. Es decir, es como... puede sonar un poco pedante o ridículo, como queramos, pero es una especie de misión en la vida, una especie de fe, una especie de... Es como te vuelcas completamente, es decir, te levantas pensando en ello, te acuestas pensando en ello y te entregas completamente. Entonces, la presión, por llamarlo de alguna manera, o la tensión a la que estás sometido es constante. Es decir, tú te estás replanteando constantemente todo. El artista se replantea qué es una silla, por qué es una silla, por qué tiene que pintarla así, por qué no puede pintarla de otra manera, o para qué sirve una silla, o por qué hay que sentarse en una silla. De alguna manera estás dándole la vuelta al mundo, como si cogieras un calcetín y le pusieras del revés y del derecho y del revés y del derecho y te pasaras el día así constantemente. Y al final el estar cuestionándote todo constantemente y luego además... intentar a partir de ese cuestionamiento crear una obra que no deja de ser otro cuestionamiento, nunca es una solución cerrada, te genera una especie de estrés. Dicen que, por ejemplo, una partida de ajedrez de dos grandes maestros quema tanta energía como una maratón. Y yo, cuando me paso un día encerrado en el taller, bueno, me paso todos los días encerrado en el taller pintando, al final del día estoy siempre reventado. Tengo la cabeza que hay veces que no soy capaz ni de hablar ni de la tensión constante a la que estoy sometiendo el cuerpo y la cabeza y el corazón y el espíritu y todo, dándolo todo siempre. No sé, yo mi filosofía es que cada cuadro puede ser el último, puede ser el mejor, aunque no son palabras que me ni mejor ni último ni, pero es como, no sé, como cada cuadro el primer amor y el último de tu vida y el más importante, ¿sabes?
Bueno, a pesar de todo, ¿recomendarías la pintura entonces como medida para estabilizar la ansiedad y el estrés?
Desde luego, yo recomiendo pintar y dibujar a cualquier persona, a todo el mundo. Dibujar, pintar, trabajar con barro, cualquier actividad creativa, sea lo que sea, es absolutamente recomendable para todo el mundo. Y no hace falta tener ninguna expectativa al respecto. Yo siempre comento que la gente enfoca de una manera errónea cómo se acerca al mundo de la creación, al mundo del dibujo. Parece que si un niño le da dos patadas a un balón, todo el mundo está contento y le dice: ¡wow, mira, eres el próximo Messi! Aunque le haya dado dos patadas de cualquier manera. No le piden más que se divierta, ¿sabes? Jugando con la pelota. Y en cambio, cuando un niño se pone a dibujar, muchas veces yo he visto a un padre, a una madre, diciendo: ¡jo, qué mal dibuja! Y es como, ¿pero qué estás diciendo? No hay dibujo posible malo. Es decir, no lo hay ni siquiera en un adulto, ¿cómo lo va a haber en un niño? Un dibujo malo al final. Un niño y una niña lo que tienen que hacer es desarrollar su propia personalidad a la hora de crear. Y un adulto igual. Es decir, tienen que encontrar su propia voz. Y el aprendizaje de una técnica concreta puede venir después. Lo primero que tienen que hacer es enamorarse del acto ese mismo, de la creación. Y de ahí por qué muchas veces se trabaja desde hace muchos años con gente que tiene problemas de salud mental, el aspecto creativo. ¿Y por qué? Porque esta gente, cuando se acerca al aspecto creativo, quizá al no tener que enfrentarse al juicio de la sociedad, porque están más allá de él, son capaces de encontrar obras con una voz absolutamente propia y hacer obras increíbles. Porque no están pensando qué técnica tengo que utilizar, sino acaban encontrando su propia técnica y haciendo unas obras con una personalidad absoluta, ¿sabes? Entonces, luego ya puede ser que en el propio transcurso de ese trabajo y de esa creación tú aprendas, porque al final si tú estás todo el día dibujando, aprendas a dibujar. La manera de aprender a dibujar es pasar muchas horas dibujando. Luego puede haber trucos o técnicas concretas más específicas, pero es como todo. La manera de aprender a tocar un instrumento es aprender a tocar la guitarra es tocándola todo el día. Luego puede haber técnicas y cursos y lo que tú quieras. Entonces, lo primero que necesitamos es enamorarnos con la creación y que la gente se enamore de sentarse a dibujar un garabato con unos colores o con... El ejercicio es coger un trozo de papel en blanco, de cartón o lo que quieras, y un porrón de cera o de lo que tengas a mano y disfruta. Y, ¿sabes? Vamos, una maravilla cualquiera que quiera acercarse a la pintura.
Bueno, muchísimas gracias, Pedro, de verdad, por estar hoy en este podcast de Cadena Dial.
Gracias a ustedes, Desi y Vicente. Un abrazo también para todos los que nos están escuchando.
Gracias a ti que nos has acompañado en un nuevo episodio de Mensanat. Si quieres darnos tu opinión o te apetece que hablemos de algún tema en concreto y que pueda estar relacionado con el cerebro, puedes escribirnos en Instagram en @mensanapodcast y seguir, por supuesto, escuchándonos en cadenadial.com, en la aplicación de Cadena Dial para el móvil y todas las plataformas de escucha de podcast.
Mensana con Desi Van Moen. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.